Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan?
Muy buenas tardes Maribel.
Hola, muy buenas tardes con el día tan maravilloso que hace hoy,
la
qué solito.
Que hace unos días buenísimo, no está para estar con gripe, ¿verdad?
No.
¿Qué momento en la vejez te abrigará?
Bueno, digo esto porque lo de la gripe, simplemente porque Maribel pues se ha encargado de hacer una entrevista y es la que vamos a escuchar hoy, que es del presidente del proyecto Vivir con Madera, que es Carlos Fernández, liderado por la Confederación Española de Empresarios de la Madera. Entonces, le ha tocado a Maribel estar solita, un día buenísimo, pero que yo
así
estaba con
gripe. Así practico y cojo más experiencia.
Y lo ha hecho súper bien. Bueno, aparte, también tendremos en este programa bibliografía, todo respecto a la madera, ¿no?
Sí, porque hoy el día va de madera.
Que también lo ha hecho Maribel, súper bien. Tendremos curiosidades, tendremos también una pequeña entrevista con Diego Vázquez de Platalea, que nos hablará sobre las actividades que están preparando actividades de educación ambiental que están preparando para los próximos fines de semana.
La luna y esa dulce sensación de amarlo todo de una vez.
El pasado 26 de enero, Carlos Fernández, de la empresa Madera del Noroeste S.A., fue nombrado nuevo presidente del proyecto Vivir con Madera, liderado por la Confederación Española de Empresarios de la Madera, Confemadera, integrado dentro del Consejo Español de Promoción de la Madera, junto a los proyectos Construir con Madera y Transportar con Madera. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos, primero.
Nada, gracias a vosotros, hombre.
Y nos gustaría que nos explicara en qué consiste el proyecto de Vivir con Madera.
Bueno, pues mira, el proyecto Vivir con Madera, como bien decíais, es un proyecto liderado por Confemadera, que es la Confederación Española de Empresarios de la Madera, y se encuadra dentro de la Estrategia Europea de la Madera, Roadmap, cuyo objetivo es convertir la madera en un material líder en construcción, interiorismo y decoración. Lo que se pretende con Vivir con Madera es promocionar el uso de la madera y sus productos entre consumidores finales, arquitectos, ingenieros, diseñadores, estudiantes, en fin, formando e informando sobre sus propiedades y sus aplicaciones.
Claro.
Y este proyecto también decir que está integrado dentro del Consejo Español de Promoción de la Madera, que es un consorcio que aglutina los distintos esfuerzos e iniciativas de promoción desarrollados por el sector de la madera.
¿Y nos podría explicar cómo surge la idea y cuándo? ¿Por qué surge esta idea?
Sí, mira, esto es fruto de la Estrategia Europea de la Madera, de Roadmap, y dado la situación que tenía la industria de la madera en España en el año 2004, pues Confemadera pone en marcha las primeras acciones de promoción de la mano del proyecto de Vivir con Madera. Luego estas acciones a lo largo del año 2006 se fueron intensificando y se crea el Consejo Español de la Promoción de la Madera, que aglutina a tres grandes proyectos. Uno es Vivir con Madera, el otro era Construir con Madera y el tercero Transportar con Madera. El Consejo Español de Promoción de la Madera surge pues de la necesidad de crear un centro, ¿no?, de coordinación de promoción de la madera a nivel nacional para conseguir que esto llegue pues a estamentos formativos como universidades y centros de formación profesional, estamentos normativos como autoridades nacionales y comunitarias y también estamentos técnicos como son los centros tecnológicos y los de investigación y desarrollo. De esta forma se pretende generar sinergias entre todos que permitan remover pues las tradicionales barreras normativas, informativas y de información que siempre ha tenido el uso de la madera en España.
Y como he dicho al principio, el proyecto está liderado por Confemadera, ¿no? Que también nos lo has explicado tú. ¿Nos podría explicar algo más sobre Confemadera?
Sí, mira, Confemadera es la Confederación Española de Empresarios de la Madera, ¿no? Como he dicho antes, y es la asociación de empresas, de Asociación de Empresas Españolas de la Industria de la Madera. Es la interlocutora y representante oficial del sector ante la administración, ante los gobiernos autonómicos, los sindicatos, la COE y de la Patronal Europea Sectorial, CEGUA. Aglutina pues al sector a través de organizaciones empresariales, nacionales, territoriales y subsectoriales. Y comprende pues las actividades de aprovechamiento forestal, acerrío, almacenistas de madera, importadores y comerciantes al por mayor de la madera, fabricación de chapas y tableros, carpinterías, envases, embalajes, mobiliario urbano, parques infantiles, fabricación de muebles, empresas de protección de la madera, fabricantes de peles, gestores de biomasa de maderas recuperadas y también los recicladores de palés. Bueno, también quería decir que el sector de la madera pues está compuesto por más de 31.000 empresas.
Solo en España.
Tiene más,
¿eh? Solo en España más de 31.000 empresas, ¿no?
Sí, sí. En el año 2010 pues había 31.500 empresas prácticamente. Aglutinaba más de 168.000 trabajadores. Y su cifra de negocio anual en el año 2009, pues estábamos hablando de 14.000 millones de euros.
Y volviendo al proyecto Vivir con Madera, sí. Se ha hecho una serie de documentales, ¿no?, para promocionar este proyecto, que se ha emitido en la 2 de Televisión Española, ¿no?, dentro del programa La Aventura del Saber.
Sí, sí. No. Son varios documentales que llevan... Bueno, cada documental es un tema distinto y empezaron, creo que recordar, la primera semana de diciembre y acababa ahora a finales de febrero.
Y claro, cada capítulo abordaba un tema, ¿no?, del sector de la madera. ¿Y vais a seguir haciendo documentales o ya esto se ha parado y no hay proyectos de seguir?
La idea es todo lo que sea fomentar la madera, pues lo queremos seguir continuando, ¿no? También es verdad que estos últimos años, pues los recursos económicos son más escasos, pero bueno, queremos seguir con esos vídeos e incluso estamos mirando de, aparte de emitirlos en Televisión Española, como hemos dicho antes, pues poder difundirlos más, en más medios de comunicación.
Claro. Y como objetivos principales también nos ha estado comentando que una de ellas es fomentar el uso de la madera en la construcción, ¿no? Y también,
sí, claro,
pues eso, transmitir a la sociedad un poco que con un uso responsable se puede económicamente rentable, ¿no?, utilizar la madera.
Sí, sí. De hecho, yo creo que como elemento de construcción la gente hace años tenía un concepto completamente distinto a lo que se va teniendo ahora de la madera en España, ¿no? Es un material reciclable y, bueno, renovable y, bueno, eso es lo que tenemos que fomentar, que la gente vaya conociendo las características inmensas que tiene la madera para la construcción dentro de este proyecto. Es nuestro objetivo, vamos.
Claro. ¿Y a qué tipo de público nos dirías tú, Carlos, que va dirigido estos documentales? ¿A profesionales o a todo el mundo en general?
Hombre, vamos a ver, es para todo el mundo, ¿no? Es el objetivo de estos documentales y del proyecto en general es promocionar el uso de la madera y sus productos, ¿no? Y hay que incidir en conceptos como el diseño, la sostenibilidad, la moda, el estilo de vida, El objetivo es formar e informar de los usos y las propiedades de la madera y sus productos, tanto en la sociedad en general como a nivel profesional y académico. Y el objetivo primordial es conseguir que los productos de madera sean un referente en España.
Y no sé si tú nos podrías comentar un poco qué utilidades tiene principalmente la madera en España, en las construcciones, para qué se utiliza principalmente.
Pues mira, la madera está presente en todo tipo de construcciones, ¿no? Tanto en suelos como en ventanas, en puertas, en muebles. Además, cada vez más disponemos de evidencias científicas de que se ha demostrado que el uso de la madera en interiores pues puede contribuir a mejorar la salud de las personas. Confemadera ha desarrollado con el Instituto Biomecánico de Valencia, a través de este proyecto de Vivir con Madera, pues es un estudio para que mira, ¿no?, o dice qué ventajas tiene el uso de la madera pues dentro de una vivienda. Por ejemplo, pone que la madera es un buen corrector acústico y mejora la calidad del sueño. A consecuencia de eso, pues reduce el riesgo de enfermedades coronarias. También se comprueba que la madera es un buen aislante térmico por su baja conductividad, que hace que la madera proteja del frío y del calor, los cambios bruscos de temperatura, y eso pues también contribuye al desarrollo psicomotriz saludable de los niños. También se pone de manifiesto que la madera amortigua los impactos, reduciendo el riesgo de lesiones o fracturas, y que, bueno, pues por su naturaleza también contribuye a mejorar el estado emocional de las personas, creando atmósferas cálidas y confortables, ¿no? También decir que a nivel constructivo, pues la madera ofrece muchas ventajas. Por su ligereza y fácil ajuste en obra, pues las estructuras de madera permiten aminorar los tiempos de montaje respecto a otros materiales. Y se puede decir que se adapta pues prácticamente a cualquier estilo, permitiendo y fomentando la originalidad de los diseños. Actualmente, ahora en España, pues el uso más extendido de la madera en la construcción pues se puede decir que es el de las cubiertas de madera, ¿no? Aunque también es verdad que hay que decir que hay un uso creciente pues en construcciones auxiliares, en las viviendas unifamiliares, pues como porches, pérgolas, aparcamientos. También cada vez más los tableros sándwich, que son tableros de madera con un aislante intermedio, ¿no?, entre dos capas de madera, pues son muy usados como material de cerramiento de cubiertas, con independencia de que el material estructural sea la madera o no. Pero bueno, aún así yo creo que tenemos mucho campo por crecer en el uso de la madera y sus derivados en la construcción. Y esto es un mensaje en el que deberíamos de insistir.
En fin, que son múltiples las ventajas, ¿no?, de la utilización de la madera, por lo que
sí,
nos estás
contando. Son muchas las ventajas y yo creo que aún ahora la gente tiene mucho desconocimiento de las grandes ventajas que tiene el uso de la madera.
Y como nos has dicho, no solo en la construcción, sino a nivel personal también, hacia las personas, ¿no?, según el estudio que nos estás comentando, es muy interesante.
Sí, sí, eso está muy ese estudio está muy bien, hasta lo hemos publicado, tenemos una especie de folleto explicativo, ¿no?, con las ventajas que derivan el uso de la madera dentro de una vivienda, sí.
¿Y nos podrías comentar cuáles son los avances que se ha conseguido en los últimos años en el sector de la madera? Así, un pantallazo general.
Pues mira, sí. La verdad es que durante muchos años en España el uso de la madera en la construcción pues estuvo muy restringido, ¿no?, debido a que no había una normativa legal que amparase al proyectista y al desconocimiento de la madera con respecto al comportamiento que tiene contra el fuego, perdón. Uh-huh. El 17 de marzo del 2006, con la aprobación del Código Técnico de Edificación, pues representó un enorme avance, pues situó a la madera al mismo nivel normativo que el resto de los materiales de construcción. También decir que el sector de la madera ha avanzado de manera notable, ofreciendo nuevos productos que se adaptan a las necesidades de los usuarios y que cumplen con todas las prestaciones técnicas reglamentarias. La globalización de la economía pues ha favorecido al extraordinario desarrollo de la oferta de productos y servicios para el hogar también, ¿no? Desde la perspectiva de la demanda, pues se observa también la evolución experimentada por el consumidor, pues que se caracteriza por una cierta sofisticación en sus necesidades y sus gustos actuales. Porque está claro que el usuario lo que busca es la comodidad, la salud, el placer, etcétera.
Claro, y el sector se tiene que ir adaptando también a lo que el usuario quiere, ¿no?
Claro, claro. Por eso, la madera como material para estos nuevos productos, con una clara orientación al usuario, pues tanto madera cerrada como tableros de todo tipo, etcétera, tiene mucho que aportar, ¿no? Pero además hay que saber que poner en valor estas cualidades por parte del fabricante a la hora de comercializar los productos de madera, pues también son aspectos que el usuario valora, ¿no? También necesita la madera, sin duda, pues un material que contribuya al desarrollo sostenible, aportando esta cualidad a los productos de los que forma parte. Y para que este desarrollo pues sea realmente sostenible, debe basarse en el equilibrio de tres pilares, ¿no? El económico, el social y el medioambiental.
¿Y tú cómo crees que la crisis económica ha afectado al sector industrial de la madera? ¿Cuáles son las consecuencias de esta crisis en el sector?
Pues mira, la verdad es que el sector de la madera ha sufrido, ¿no?, notablemente la crisis, debido a que es un sector pues muy ligado a la construcción y, por tanto, además de la crisis económica general, pues ha sido afectado por la crisis de la construcción en particular. El sector de mueble también está influido por la crisis del consumo en España y, como es considerado pues un bien duradero, no se encuentra entre las prioridades de compra del consumidor final. Pero bueno, en el 2011 ya atisbamos ciertos detalles que invitan a un moderado optimismo. La pérdida de empleo en el segmento de la madera se puede decir que se ha estabilizado, ¿no?, con un pequeño incremento de un 0,75% del cuarto trimestre del 2010 respecto al tercer trimestre. Y
buena noticia.
Sí, respecto al mueble, después decir que cuenta más o menos con 100.000 trabajadores y sí que en el mueble pues ha caído un 2,5% más o menos respecto al trimestre anterior. Pero bueno, también decir que aunque en el 2009 se contrajo la exportación de productos de madera, durante los primeros, prácticamente todo el 2010, la exportación de los productos de madera, si no contamos los muebles, pues ha aumentado ya un 3% respecto al mismo periodo del año anterior. Y bueno, eso pues es una buena noticia.
Claro. Y si tuviéramos que comparar España con el resto de países europeos o incluso a nivel mundial con respecto al uso de la madera para construcción, ¿en qué posición estaríamos en este país?
Pues mira, en este sentido España tiene un gran potencial de crecimiento y un largo camino por recorrer para transmitir las ventajas y múltiples aplicaciones de la madera al ciudadano. Por eso creemos que es fundamental iniciativas pues como las de vivir con madera y construir con madera, que para difundir las propiedades de este material a los distintos públicos. Y de este modo pues ir creando una cultura de madera en España que ya existe pues en otros muchos países vecinos, ¿no? Además, yo creo que la aprobación del Código Técnico de Edificación pues creo que ha puesto las bases para que eso se produzca en nuestro país.
Bueno, pues yo creo que con este tipo de iniciativa pues se puede potenciar el uso de la madera, ¿no?, para la construcción. ¿Y cómo se podría potenciar todavía más este uso? Aparte de este proyecto, No sé si se puede hacer algo más para llegar a los oyentes o al público en general.
Sí, mira, yo creo que es muy importante también las ayudas, ¿no?, que se puedan conseguir también para el uso de la madera. Yo creo que, por ejemplo, la rehabilitación y la reforma son en estos momentos dos salidas claves para el sector de la madera. En este sentido, pues la reducción del IVA en obras de rehabilitación y la aprobación de medidas de deducción en el IRPF que aprobó el gobierno, aunque creemos que todavía son un poco insuficientes, pues van en la línea de favorecer el empleo en el sector que más está sufriendo, en la construcción residencial, y de este modo que en el resto de los sectores relacionados con esta industria y por ende en la economía en general. Hay que tener en cuenta también pues que más de la mitad del parque inmobiliario en España pues tiene una antigüedad superior a los 30 años, por lo que creo que en este sector pues hay mucho por hacer, y movilizando la rehabilitación pues se podrán activar muchos sectores implicados.
Bueno, pues Carlos, espero que con esta entrevista nuestros oyentes hayan aprendido más sobre pues bueno, las distintas aplicaciones que tiene la madera, ¿no?, y que consigamos fomentar su uso. Y muchas gracias, sí, de nuevo por atendernos.
Nada, hombre, muchas gracias a vosotros.
Adiós. Y nos vamos con una canción de Carlos Tena que se llama Tocar Madera.
Abiertas en la mesa, si se cruza un gato negro o se te rompió el espejo, si no es por superstición, puede ser por precaución, pero de todas maneras, tocar madre. Sabes cómo te digo, si no es por superstición, puede ser por precaución, pero de todas maneras, tocar madera, tocar madera.
Tocar madera, tocar. escalera. Cruza los dedos, sabes cómo te digo. Si pasas bajo la escalera, si pasas bajo la escalera, tocar, tocar, tocar madera, tocar, tocar, tocar madera, tocar, tocar.
Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están?
Muy buenas tardes, estamos aquí otra vez en Huellas en la Tierra, en nuestra segunda parte del programa. Saludamos a todos, que no lo hicimos en la primera parte del programa, a todos los que nos escuchan hoy y también a los que nos escuchan a través de internet o en la redifusión los domingos a la 1:30. Buenas tardes, Maribel.
Hola.
Pues nada, hoy vamos a tener unos senderos un poco especiales, porque hoy vamos a hablar con Diego de Platalea, Diego Vázquez. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Y bueno, hace mucho tiempo que no te tenemos aquí en Huellas en la Tierra, ni por teléfono, ni presente en Uniradio, pero sí nosotros te hemos estado oyendo, sobre todo cuando has estado aquí con el tema de humedales, pues hemos recapitulado nosotros a través de la fototeca de Huellas en la Tierra, de la fonoteca, perdón. Bueno, ahora nos ha parecido interesante porque nos has hecho llegar unas pequeñas salidas que van a tener el día sábado 5 de marzo y también más adelante para el 27 de marzo, ¿verdad?
Sí, bueno, forman parte del programa mensual de actividades que solemos hacer dirigido para los particulares, ¿no?
Uh-huh. Una es muy interesante porque es de noche y es para ver estrellas.
Sí, es algo que llevamos haciendo ya hace un par de años más o menos. Iniciamos una actividad que fue, yo creo que muy curiosa y también novedosa, ¿no? Que fue una sesión de astronomía en el Dolmen de Soto. Y bueno, tuvo muy buena acogida y a partir de ahí pues hemos continuado con lo que es la observación de las estrellas, porque bueno, creo que es un tema que a casi todo el mundo apasiona, que atrae, que es muy desconocido también por la mayoría de las personas, ¿no? Y bueno, conjuga pues, lo que el estar en contacto con la naturaleza y además pues la historia, la mitología. La astronomía realmente forma parte de la historia de la humanidad, ¿no?
Diego,
y además este año, bueno, vamos a intentar hacerlo ya con carácter mensual, es decir, que todos los meses, desde aquí hasta octubre, con la luna nueva vamos a tener noches de estrellas.
Y en este caso, ¿dónde sería el sitio en el que van a realizar esta observación de estrellas?
Bueno, vamos a centrarnos en probablemente la zona del litoral, no solo de Huelva, sino podríamos casi decir de la península ibérica con menor contaminación lumínica, ¿no? La franja de la costa que pertenece al espacio natural Doñana en la zona entre Mazagón y Matalascañas. Uh-huh. En concreto, bueno, pues una zona de fácil acceso, ¿no? Como es el sendero de Cuesta de Manelli. Uh-huh. Y allí en las playas de Las Perillos, la verdad que la noche te permite ver hasta con claridad lo que es la Vía Láctea, ¿no? La franja del cielo conocida como la Vía Láctea, es perceptible perfectamente desde esa zona y creemos que es un sitio que reúne todas las condiciones, ¿no? Un horizonte limpio donde poder ver caer el sol y disfrutar de un atardecer espectacular, una naturaleza privilegiada, ¿no? Que te rodea por cualquier lugar hacia donde mires y después arriba pues un cielo poblado de estrellas, ¿no?
Entonces estas observaciones empezarían a la tarde, a las 6:30 de la tarde, y hay plazas limitadas también para esto.
Sí, en principio, bueno, tenemos una limitación de 30. No nos gusta ir con mucha gente, aunque hay veces que la demanda es tanta que, bueno, que nos vemos obligados a lo mejor a abrir un poquito más el cupo, pero bueno, no nos gustaría superar demasiado esas cifras, ¿no? Y teniendo en cuenta de que, bueno, de que ahora se hará con carácter mensual, pues bueno, si hay alguien que se queda sin plaza en una, pues siempre tendrá la opción de hacerla el mes siguiente, ¿no? Las estrellas van cambiando y las constelaciones que se ven ahora, a lo mejor en agosto ya no serán las mismas, pero bueno.
Pero tienen la posibilidad una experiencia de conocer otras, fantástica. Claro.
Sí, sí.
El costo de esta actividad son 6 euros y solamente tendrían que ponerse en contacto con ustedes como para poder realizarla, ¿no?
Sí, eso es. Ellos no, bueno, no, cualquier persona o a través del correo electrónico, que es info@platalea.com, o llamando por teléfono, ¿no?, al 959-260708, pues puede contactar con nosotros, o incluso personalmente, ¿no?, dirigirse a nuestras oficinas que están en la calle Pinta.
Muy bien, y la otra excursión que tienen preparado es para el bosque escondido, ¿no?, en un senderismo en el estero Domingo Rubio.
Sí, vamos a iniciar una serie de actividades en los próximos meses para conocer el paisaje forestal de nuestra provincia con motivo del Año Internacional de los Bosques, ¿no?, que ha sido declarado por la UNESCO este año 2011. Uh-huh. Y bueno, queremos empezar por uno que para nosotros es bastante, bastante espectacular por las dimensiones que alcanzan los pinos, ¿no?, porque es un bosque de pinos fantástico. Pero incluso el sotobosque que acompaña al pinar es exuberante, es una especie casi de corredor verde que enlaza con el arroyo de la Rocina, y es muy desconocido porque además, bueno, la gente pasa por las carreteras de al lado, pero no se realmente no sabe el bosque que hay ahí, ¿no? Por eso lo hemos llamado el bosque escondido, ¿no? Es un itinerario de 4 o 5 horas y nos permitirá, aparte de ver, bueno, pues la fauna, o sea, la flora asociada a este lugar, también la fauna, ¿no?, sobre todo aves, porque el estero Domingo Rubio, en la parte alta, en la zona de la cabeza del estero, pues suele albergar una buena comunidad de ornítica, ¿no?, de aves, ¿no? Así que, bueno, yo creo que es una actividad también bastante bonita de poder aprovechar, ¿no?
Bueno, yo quiero felicitaros por hacer este tipo de sendero, ¿no?, para que la gente descubra las distintas flora que hay aquí y sobre todo que acompaña, ¿no?, a cada una de ellas. Y me parece súper interesante que hagan estas salidas, ¿no? Esto sería para el domingo 27 de marzo, y también llamar al 959-260708 o bien a través del correo electrónico, que no me acuerdo en este momento porque no lo estoy viendo.
Sí, info@platalea.com.
Y bueno, que espero que tengan muchísima suerte y bueno, que todos los meses haya mucha gente que esté interesada en realizar este tipo de actividades.
Bueno, esperemos que así sea, y bueno, muchísimas gracias, encantado de saludarte otra vez, Patricia.
Gracias.
Así que bueno, ya sabes dónde estamos para cualquier cosilla.
Estupendo. Muchísimas gracias. Hasta otra.
Nada, un abrazo.
Adiós.
Hasta ahora.
Oda a la madera. Siento sacudirse los árboles que asombraron mi infancia. Veo salir de ti, como un vuelo de océano y paloma, las alas de los libros. El papel de mañana para el hombre, el papel puro para el hombre puro, que existirá mañana, y que hoy está naciendo con un ruido de sierra, con un desgarramiento de luz, sonido y sangre. Es el aserradero del tiempo. Cae la selva oscura, oscuro nace el hombre. Caen las hojas negras y nos oprime el trueno. Hablan al mismo tiempo la muerte y la vida, como un violín se eleva el canto, el lamento de la sierra en el bosque, y así nace y comienza a recorrer el mundo la madera, hasta ser constructora silenciosa, cortada y perforada por el hierro, hasta sufrir y proteger, construyendo la vivienda en donde cada día se encontrarán el hombre, la mujer y la vida. Esto es un poema de Pablo Neruda en el año 1954. Y como ahora viene la sección de bibliografía, pues me he dedicado a buscar en el CIDEU algunos libros sobre la madera, que hay muchísimos, por cierto, para quien esté interesado que se pase por allí. Y concretamente, este poema sale del libro El aprovechamiento maderero, cuyos autores son Eduardo Tolosana, Víctor González, Santiago Viñote, de Ediciones Mundi Prensa, y la Fundación Conde del Valle de Salazar, del año 2000. También entre tantos libros he encontrado otro que me parece interesante, porque sobre todo trata el desarrollo tecnológico que ha tenido en los últimos años la industria de la madera, y trata características de la madera de las 50 especies más utilizadas en el mercado, con fotos y clasificadas según grupos tecnológicos. En la segunda parte de este libro se incide sobre todo en el funcionamiento de las máquinas que son más frecuentes en el sector de la madera. Y por último, habla de productos derivados de la madera, como puerta, ventana, parqué, sobre todo para construcción. Y el título del libro es Tecnología de la Madera, de Santiago Viñote, que también era autor del libro anterior, Isaac Martínez Rojas, y también Ediciones Mundi Prensa, y este es del año 2006. Y ya por último, el último que he encontrado que también me parecía muy interesante, es la guía de los principales maderas y de su secado, de Enrique Cigalat, Manuel Soler y de Ediciones Mundi Prensa también. Y este es más un ejemplo de generación de conocimiento a través de la experiencia de los autores que han tenido en el sector de la madera, y entre ambos pues han dedicado este libro a la madera, ¿no? Habla sobre todo de la madera y de la empresa y cómo estas empresas optimizan el uso de la madera, un recurso natural y renovable de una importancia fundamental, como ya nos ha explicado nuestro entrevistado en la primera parte.
Bueno, y esta musiquita es para las curiosidades que venimos prometiendo ya hace tiempo, y como no está Eliseo, que le mandamos un saludo desde aquí porque lo echamos de menos con sus curiosidades, pues nada, vamos a tratar a asemejarnos un poquito a sus curiosidades. Nada, simplemente de que hoy hemos hablado, has puesto una música, Maribel, de Manuel Otena, ¿no?
Sí, Tocar Madera.
Tocar Madera a mí me ha gustado mucho porque, bueno, también sirve para la mala suerte, ¿no?
Claro, le da una connotación positiva a la madera, ¿no?
Para totalmente positiva, pero sobre todo para aquellos que creen en la mala suerte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también para el tema de la electricidad y todo esto, que uno también, para que no le dé la corriente, ¿verdad? También se toca madera. Pues de los árboles se puede aprovechar muchísimas cosas, y en este caso lo que yo quería comentar es que la corteza de los árboles también tiene múltiples usos, ¿no? Bueno, la corteza de los árboles, no sé si saben nuestros oyentes, me imagino que sí, es la capa protectora que tiene características y funciones diferentes dependiendo de la especie de la que hablemos, ¿no? De la especie que se trate. Y desde tiempos muy antiguos, el hombre ha empleado la corteza de los árboles para diferentes usos. Por ejemplo, en Polinesia, en Asia tropical, en América del Sur, los nativos preparaban la corteza sometiéndola a procedimientos especiales con los que conseguían una especie de tela para fabricar vestidos, ¿no? También les sirvió para la construcción de vivienda, por ejemplo, de tejados, ¿no? De canoas. De igual forma, descubrieron también cualidades medicinales, también de pigmentación en ciertas cortezas, no todas. Y bueno, con el tiempo, el uso de la corteza del árbol ha ido revolucionando y actualmente tiene aplicaciones en la industria. Por ejemplo, no sé si lo sabías, la aspirina, que ya también lo hablamos aquí, sale de la corteza de los sauces, ¿no? El tanino de algunos quercus, por ejemplo, la quina, la canela, el corcho, todos extraídos de la corteza. La corteza, lo mismo que la parte leñosa, crece formando todos los años capas nuevas, ¿no? Y contribuyen no contribuyan al aumento del espesor del tronco, en parte porque normalmente es delgada y además porque las capas más exteriores se resquebrajan, se desprenden de la planta, ¿no? La corteza alcanza alrededor de 10 al 15% del peso total del árbol y por regla general es lisa, por regla general, pero no siempre, es lisa y delgada en los árboles jóvenes y gruesa y rugosa y áspera en los árboles viejos. Y el color normalmente es entre pardo o pardo rojizo y más o menos oscuro. Bueno, como somos del CIDEU, ¿no? Tenemos que hablar del eucalipto. En este caso, no voy a dejar de decir que el aprovechamiento del eucalipto pues es múltiple, ¿no? Su madera sirve para fabricar pasta de papel o materia prima para construir muebles. Pues casi de todos los árboles realmente hay múltiples usos, ¿no? Como ha hablado nuestro entrevistado hoy, ¿no? De sus hojas se sacan esencias y aceite, de las flores que atraen las abejas se elabora la miel, por supuesto. Pues también de la corteza se obtienen también usos diferentes, ¿no? Hace poco en el CIDEU ha estado un señor diciendo de que ellos de la corteza hace papel también. Y bueno, actualmente varias líneas de investigación están desvelando nuevos aprovechamientos del eucalipto. Estudios dirigidos sobre todo a revalorizar su corteza, un desecho de la industria de la celulosa, que se cifra en miles de millones de toneladas en todo el mundo. Un informe de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, hecho público a principios del 2011, apunta a que la corteza del eucalipto puede convertirse en materia prima de etanol gracias a su contenido en azúcares solubles que fermentan al contacto con levaduras. Según Juliano Bragato, que es el responsable del proyecto que se está desarrollando en la Escuela Superior de Agricultura Luis Queiroz en Sao Paulo, la industria de la celulosa desecha mensualmente una gran cantidad de este residuo y cada tonelada puede generar 200 kilogramos de azúcares, volumen suficiente para producir 100 litros de biocombustibles, otro tema interesante. Y además, rompiendo la estructura de la celulosa, podemos conseguir 94 litros adicionales. También las investigaciones que se están llevando a cabo en la Universidad Brasileña para aprovechar la corteza del eucalipto para fabricar biocombustibles continúan con pruebas experimentales de diversas variedades, ¿no? Y en nuestro país, concretamente en Galicia, también se está utilizando la corteza del eucalipto con fines que son muy innovadores. A finales de enero de este año, la Junta de Galicia anuncia que se implantará un tratamiento con corteza de eucalipto para evitar la aparición de cianobacterias en el embalse del río Umia, situado en el municipio Pontevedrés de Caldas de Reis. Tras la aplicación experimental en otro estanque, en Foracadas, La Coruña, el gobierno gallego va a usar las virutas de la corteza de eucalipto como medida directa contra la proliferación de cianobacterias, tras constatar que eran efectivas, ¿no? O sea, múltiples usos de un residuo realmente de los aprovechamientos de la madera, ¿no?
Y yo también quiero añadir que, como he hablado del eucalipto, la corteza del eucalipto varía de una especie a otra y tiene unos colores increíbles que uno nunca se puede llegar a pensar que una corteza puede tomar esos tonos, ¿no? Como violáceo, incluso verde más oscuro, más fuerte, grises. Y no sé, yo también recomiendo a la gente que se pase por el arboreto del Villar.
Me has quitado las palabras de la boca, ¿eh?
Que está aquí en nuestra provincia, ahí cerca de Rociana, y es muy bonito, muy bonito.
Y aparte ahora, pues con plena floración, muchísimas de ellas, y van a ver que los eucaliptos también son bonitos, que tienen unas flores espectaculares.
Y olores.
Bueno, diferentes
Hay
aromas.
Hay uno que huele a limón. Increíble.
Y aparte, ahora mismo, pues yo creo que se está concientizando de que, por ejemplo, los arboretos, pues son realmente de gran valor histórico, porque, bueno, tenemos muchísimas especies y que de hace mucho tiempo que están instaladas aquí en este tipo de arboretos, ¿no? Pues nada, Maribel, a mí...
Yo quiero añadir otra cosa.
Sí.
Que... para este fin de semana, como el lunes, el Día de Andalucía, no, el domingo, ¿no?
Domingo.
La Red de Jardines Botánicos de la Junta de Andalucía está preparando una serie de actividades para el día 26, 27 y 28. Y serán unas visitas temáticas que lo que pretende acercar a los participantes al rico patrimonio vegetal que cuenta Andalucía, ¿no? Y como muchas veces nuestras plantas aparecen en las diferentes expresiones culturales andaluzas, como en fiestas populares, la artesanía, en medicina tradicional, en la literatura, como he leído yo antes, el folclore y bueno, y un largo etcétera. Y entonces lo que se realizarán cada día son dos visitas guiadas, una a las 10:30 y otra a las 12:30. Y nada, solo es gratuito y solo lo único que se requiere es una inscripción previa para ello organizar los grupos.
Claro.
Y aquí tenemos también muy cerquita un jardín botánico de la Red de Jardines Botánicos de la Junta de Andalucía, que está cerca de Mazagón. Pues podéis inscribiros en la página de ellos y nada, aprovechad que ya que os van a hacer una ruta guiada por el jardín, yo no lo desperdiciaría la ocasión.
Pues nada, que aprovechen este fin de semana, este puente para aquellos que lo tengan, y nos vamos a despedir hoy viernes, con otra música, Tocando Madera, que ha seleccionado aquí Cinta Espino, de Conchita. Yo no la he escuchado, pero vamos a escucharla. Hasta el próximo viernes.
Si la
leyó viernes.
Cinta, seguro que es buena.
Un abrazo.
No tiene que ser tan complicado. Otros ya lo hicieron sin cuidado. Y ahora cojo aire, te miro, respiro, lo suelto de golpe, que quiero contigo. Si sigo disimulando, voy a reventar. Y ahora cojo aire, te miro, respiro, lo suelto de golpe, que quiero contigo. Desde que te vi, mi cuerpo no para de la nueva con aquel colgante que me daba suerte aunque tú te rieras. Y así quizás yo consiga inclinar la balanza y que al final del todo te quedes conmigo. No tiene que ser tan complicado. Otros ya lo hicieron sin cuidado.